¿Se ha preguntado alguna vez cómo puede un músico interpretar tan hermosamente una pieza? ¿O cómo le hace un atleta para ser tan rápido y tan fuerte? Tanto en la vida física como en la vida espiritual, necesitamos de disciplina para llevar a cabo nuestro cometido. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará animándonos a ejercitarnos en las disciplinas espirituales. Así que si su lista de preocupaciones es mucho más larga que su lista de oración, este mensaje es para usted. Acompáñenos en el capítulo 6 de Mateo para escuchar la conclusión del mensaje, el sacrificio dándose a sí mismo.
Mateo capítulo 6, versículo 19, dice la palabra del Señor: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Jesús utiliza descripciones visuales que hasta un niño podía entender con facilidad, cosas que eran fáciles de comprender por ellos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, él estaba explicando, sí, tienes el oro, tienes la plata, mira, se van a ennegrecer. Estás guardando alimentos, se van a podrir. Estás guardando riquezas en el banco, te las van a robar. No en el banco, sino un ladrón que pueda llegar por ahí. Pero realmente hace el énfasis en cuanto a no atesorar aquí en la tierra, mejor atesorar en las cosas que son imperecederas, que están en la eternidad. Y estamos hablando de posesiones. No nos estamos refiriendo únicamente al aspecto monetario, posesiones. Lo interesante con todo esto es aprender a que las posesiones Dios nos las da como si nosotros fuéramos mayordomos de las ganancias que sean de Él, para que nosotros trabajemos con ellas el tiempo que estemos aquí en la tierra. Yo no estoy en contra de las cosas que usted pueda tener. No piense que el pastor Carlos no quiere que tenga cosas buenas. No, simplemente que usted sea un posesionario temporal de esas cosas, porque sepa que en un momento determinado el Señor requerirá lo que es suyo. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Lo que usted tiene no es suyo. Aunque diga, me ha costado el sudor de mi frente, no es suyo. Está por un tiempo. Y eso incluye a sus hijos, incluye a sus nietos. Son temporales. Nada usted va a poder llevarse. Alguien me dijo en una ocasión, lo único que el ser humano, el cristiano, puede llevarse cuando muera, lo único que puede llevarse es otra alma rendida a Cristo. Así es que quiere llevarse algo al cielo. Comienza a compartir más el Evangelio para que vayan más personas a compartir la eternidad con usted. Entonces, hay que hacer sacrificio personal. Hay que hacer sacrificio personal en nuestras vidas y considerarlo esto como un regalo al Señor. Pero muchas veces cuando queremos sacrificar las posesiones que tenemos, entra el orgullo, entra a veces la codicia. Alguien comentaba en una ocasión que tenía un columpio de metal. Sus hijos crecieron y quería vender el columpio. Y comenzó a pensar, bueno, si lo pinto, a lo mejor puedo venderlo más alto. Si le pongo esto, a lo mejor esto. Entonces va con su esposa y le dice, oye, cariño, mira, ya no nos sirve el columpio que está en el patio. Ya los niños ya crecieron. ¿Por qué? Y no se atrevió a decirlo. Y dijo, ¿por qué no lo regalamos a otra persona que lo necesite? Claro, cariño, lo que tú, eso me encanta. Dice, por dentro decía, ¿por qué me tuvo que decir que sí? Y había pensado lo que le iba a sacar. Es triste cómo a veces tenemos nosotros regalos que no nos han costado nada, pero vemos la ocasión en sacar provecho de él. Tengan cuidado. Vamos a dar de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un regalo? ¿Cuándo fue la última vez que usted regaló algo en su casa, pero que servía? Que era importante para usted. A eso se llama sacrificio. Lo otro es deshacerse de basura. Eso no es sacrificio, señores. Lo que realmente cuesta para nosotros, eso es sacrificio. David lo decía cuando estaba comprando un terreno para poder enterrar ahí a sus antepasados. Y decía, quiero este terreno. ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta? El rey David, ¿cómo le voy a vender yo un terreno que no sirve ni para nada? Claro que no, se lo regalo. No, no. Yo no ofrezco a mi Dios sacrificios que nada me cuesten. Qué importante poder pensar eso mismo nosotros. Ofrendar al Señor cosas que me cuestan. Cuando usted prepara su diezmo, su ofrenda al Señor, que sea algo que realmente le cuesta. No lo que le sobró de ahí, el reembolso que le dieron. No, lo que le cuesta, lo que sabe que usted que con eso podía haber comprado más hamburguesas, pero no, se restringió a una. Eso es sacrificio para algunos, ¿verdad? Eso es lo que es rendirse completamente. Ahora, ¿qué en cuanto a las relaciones? ¿Cómo podemos nosotros someter las relaciones? ¿Cómo podemos nosotros sacrificar relaciones? El ejemplo más contundente que puedo ponernos es el de aquel gran hombre, Abraham. Abraham había completado la edad de 100 años cuando el Señor cumplió la promesa y Sara quedó embarazada. ¿Se puede imaginar usted el primer baby shower que le hicieron? Los regalos que llevaron. Una andadera y una carriola. La andadera para Abraham y la carriola para Isaac, ¿verdad? Porque le iban a necesitar. El hombre parecía anciano, o sea, de hecho ya era abuelo o tatarabuelo de su propio hijo. Y ahí el Señor había cumplido la promesa. El hijo de sus entrañas estaba naciendo. Y a medida que crecía el niño, más se encariñaba con él. Usted encuentra en Génesis capítulo 22, y voy a pasar brevemente por el pasaje que usted ya lo conoce. En el versículo 2 le dice: toma ahora a tu hijo Isaac, a tu único hijo, a ese hijo que amó, a ese hijo que vio nacer, a ese hijo que empezó a ver crecer, a ese hijo que empezó a ver cómo decía sus palabritas, sus primeras palabritas, cómo le salían los dientecitos, a ese niño que empezó a ver jugar, luego a caminar, luego a correr, a ese hijo que se llegó a convertir en un adolescente y que estaba más apegado a él. Ustedes que tienen hijos adolescentes saben lo que eso significa. Porque entre más crecen, no importa que sean ingratos, más los queremos a los chamacos, ¿verdad? Este hombre amaba a su hijo y de repente llega un momento de prueba muy importante para él. Y le dice a Abraham a su hijo, Dios a Abraham, le dice: hijo, dame ahora a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas. Y vete a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ni siquiera le dijo dónde, solamente le dijo eso. Padre, madre, ¿qué sentiría usted si eso le dijera el Señor de su hijo, de su hija? Abraham no era un superhombre. Él tenía sentimientos también. Si usted pierde de leer el versículo 3 en este pasaje, usted puede comprender realmente. El versículo 3 comienza a decir: y Abraham se levantó muy de mañana. A lo mejor ni siquiera durmió, pensando en todo lo que iba a acontecer. Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Isaac no era un niño pequeño. Isaac iba cargando la leña. Tenía la suficiente fuerza para ir cargando la leña. Entonces le dice Abraham a los siervos: quédense ustedes acá, mi hijo y yo vamos a ir al holocausto. Y tan inteligente y acostumbrado a ofrendar sacrificios al Dios vivo, Isaac voltea con su padre y le dice: papá, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el carnero para el sacrificio? ¿Qué habrá sentido Abraham en ese instante? A él eres al que esa daga invisible traspasó su corazón. ¿Qué habrá sentido Isaac? ¿Dónde está, papi, el cordero para el sacrificio? ¿Cuáles fueron las palabras de Abraham? Inteligente respuesta de él. Le dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Yo no sé cuál fue la emoción de esas palabras. Pudiera pensar que estaban acompañadas de lágrimas y de dolor, Pero si no fuera por lo que leo en Hebreos capítulo 11, versículo 19, entendería algo distinto a Abraham. Hebreos 11, versículo 19, nos dice específicamente que él había creído en un Dios que podía resucitar muertos. Por lo tanto, si Dios le decía, mata a tu hijo, Dios que podía resucitar muertos, resucitaría a su propio hijo. Él había creído en Dios, él había confiado en Dios. Aquel hombre que de una u otra manera dudó de Dios anteriormente, cuando al presentarse con su mujer ante un rey tuvo temor de que algo pasara y le pidió a ella que engañara, que mintiera para que salvaran su vida. Ese hombre había entendido realmente la misericordia del Señor y aquí en este momento de prueba. Abraham de una u otra manera había malinterpretado, cometido errores en los métodos de Dios, pero él entendía perfectamente el concepto que tenía de Dios. Muchas veces podemos cerrar los métodos nosotros. No hacemos las cosas conforme a lo que Dios quiere, pero si usted y yo conocemos al Señor, entonces vamos a poder confiar en sus promesas. Porque lo que Dios ha prometido lo va a cumplir, porque Dios es fiel a su palabra. El escritor John Stott lo dijo claramente, lo dice de esta manera: el concepto que tenemos de Dios, el concepto que tenemos de la palabra del Señor, creemos en ella, creemos en la Biblia, simple y sencillamente porque sabemos que es Dios y su carácter el que escribió la Biblia. Porque creemos en un Dios con carácter y con promesa y cumplimiento de promesa es porque podemos creer que la Biblia es verdad, porque conocemos a esa clase de Dios. ¿Conoce usted esa clase de Dios? ¿Conoce a esa clase de Dios? Y eso es bien importante. Entonces, cuando acuesta a Isaac sobre la mesa de los sacrificios, llega Abraham en ese momento y empieza él a atar sus manos. Yo no me imagino qué habrá podido sentir Isaac. Y vamos haciendo francos. Yo no sé, muchachos, ustedes que tienen más de 11 años de edad, si saben que su papá, esa voz que usted no ha escuchado, les dice que usted lo tiene que ofrendar como sacrificio, yo no sé qué harían ustedes. Lo más seguro es que corriera. Su papá se volvió loco, ¿no? Hay que meterlo al manicomio. No dijo nada Abraham. Solamente Abraham empezó a amarrar sus manos, sus pies, lo acostó en ese lugar. A mí lo impresionante de este pasaje es que Isaac no hizo nada. Se dejó completamente amarrar, acostar en el sacrificio, no hizo ningún movimiento. Nada. ¿Por qué? Porque confiaba en su padre. Y si su padre confiaba en Dios, él confiaba en el Dios de su padre. La tipología de esta escena nos hace recordar en otro hijo que también confió en su padre. Que aunque la lucha fue difícil y luchó con él en Getsemaní, allí en ese lugar, él dijo esas palabras: Señor, si tú quieres, si te das posibilidad, haz que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios, en el momento en que iba a ocurrir eso, detiene la mano de Abraham que casi caía sobre el cuerpecito de Isaac, y le dice claramente: detente, no le hagas daño al muchacho. No le hagas daño al muchacho. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces Abraham alzó sus ojos al cielo y dijo: he aquí sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su propio hijo. Abraham, yo no tenía intenciones de matar al muchacho. Mi única intención era probar tu fe. Que fuiste capaz de entregar lo que tú tanto amas. Quiero extender una pregunta directa a usted en este momento. ¿Qué es, qué representa el Isaac en su vida? ¿Qué es eso que tanto usted ama que sin eso no pueda vivir? ¿Puede ser su esposo o su esposa que se resiste y se rehúsa separarse? O puede ser que su matrimonio ya está separado y usted se aferra a la idea de que hay una reconciliación. Puede ser el hijo que ya es adulto y que necesita hacer su vida y usted se aferra a no verlo crecer y dejarlo ir y usted quiere tenerlo en ese lugar. Puede ser ese trabajo de sus sueños que ya le dijeron que no, pero usted persiste, insiste, porque se ha aferrado con la idea de que tiene que ser a su manera. Puede ser ese novio o esa novia que tal parece que no va a funcionar, pero usted se aferra a esa situación. ¿Qué relación representa en su vida que usted tiene que dejar ir y dejar solo al Señor? Ponerlo sobre la mesa de los sacrificios y pedirle al Señor que intervenga en esa situación, porque usted no puede. Cuando comenzamos a entregarle a Dios nuestras posesiones personales, cuando comenzamos a entregarle al Señor nuestras relaciones personales, entonces, el ser libres con el dinero se nos va a dar fácil. Porque hemos creído en un Dios que puede hacer las cosas que usted y yo no podemos. Quiero darles una advertencia final a usted que es una persona que quiere sacrificarse. Primero que nada, déjeme decirle algo. El adversario va a trabajar duro contra usted. Él va a empezar a poner ideas diciendo, no, has trabajado mucho por conseguir lo que tienes, no lo puedes dejar ir así nada más. No. Usted va a empezar a decir, ¿sabes qué? Necesito otro garage, ya no me caben los carros que tengo aquí o las cosas que estoy acumulando en él. Yo tengo una casa más grande, ya tenemos muchos muebles. De manera que el adversario está saltando de alegría y danzando de alegría cada vez que usted se va metiendo más en las drogas económicas que usted puede tener, porque sabe que es una manera de tenerlo preso y que usted se vuelve más tacaño. Segundo lugar, sus conocidos van a pensar que usted ha perdido la razón. Pero ¿cómo vas a estar loco? ¿Cómo vas a dar ayuda a tal organización? ¿Cómo vas a deshacerte de las cosas por las que has peleado tanto en la vida? ¿Se estás volviendo fanático? ¿Por qué estás regalando las cosas así como así? Tercero, su mente le va a jugar trucos. Si sigo haciendo esto, me voy a quedar en la calle. Esto de invitar al pastor cada vez a comer ya me está costando bastante dinero. El pánico en los momentos inesperados le hará sentir que usted no es una persona sabia, que usted tiene que primero ver por usted y después ver por los demás. Número 4, su disciplina será probada repetidamente y vaya que eso lo va a hacer. Constantemente va a ser probada esa disciplina. Constantemente usted se verá en la misma situación en la que se vio Abraham, probando el Señor su fe para ver si su corazón está en donde debiera estar. Termino con este comentario. Usted conoce, usted ha escuchado, usted ha visto en fotografías la gran muralla china. Usted sabe lo impresionante que es esta joya de la arquitectónica en nuestro tiempo. Usted sabe lo poderoso que se mira estando esa construcción a lo lejos. Fue construida hace casi 2.500 años. 9 metros de alto, abarca más de 6.000 kilómetros de este a oeste. Cuando se hizo esta muralla, el pueblo chino comenzó a descansar pensando en que las tribus bárbaras del norte no iban a intimidarlos más, no iban a poder atravesar ese lugar. Las ciudades amuralladas en el tiempo de la antigüedad estaban protegidas, pero los chinos descansaron por un tiempo muy corto, porque 100 años más tarde, hubo 3 invasiones de los bárbaros del norte de la región. Penetraron ese lugar. ¿Pero cómo pudieron hacerlo? Decían las personas y decían las preguntas. ¿Cómo pudo alguien pasar por encima de una muralla? Nadie podía. ¿Cómo podían penetrar por esa muralla? Era imposible hacerlo. ¿Cómo podían ir adelante de esa muralla? Medía más de 6.000 kilómetros. No lo hicieron. ¿Cómo superaron esos bárbaros tal enorme barrera? ¿Saben por qué? Porque cada vez que llegaban a la muralla, sobornaban al portero y pasaban por la puerta principal. Lo que había en este pueblo era una falta de disciplina, era una falta de integridad. ¿Saben qué? Usted es el portero de su vida. Usted está cuidando la puerta. Usted sabe qué deja entrar o qué detiene en ese lugar. Y mire que el Señor, a usted que es creyente, le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Está usted escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, el sacrificio, dándose a sí mismo. En unos momentos, el pastor Carlos cerrará el programa de hoy con una oración. El servicio es clave en nuestras vidas. De hecho, un líder con corazón de siervo siempre tocará el alma de más personas que aquel que solo quiere que le sirvan. Y con el deseo de motivarle a crecer en su liderazgo, el Ministerio Visión para Vivir le ofrece durante este mes, en agradecimiento por su donación al ministerio, el clásico libro titulado Pásame otro ladrillo. Este libro, escrito por el pastor Charles Swindoll, nos comparte cómo hacerle frente al desánimo o a la crítica, entre otras cosas. Tal como lo dice su autor, ser líder es una vocación nada envidiable. Al novato le parece glamoroso y glorioso, pero más a menudo es solitario e ingrato. Como veremos, los mejores líderes son en realidad servidores. Adquiera este libro hoy, enviando su generosa donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. De igual forma, usted nos puede llamar al 469-535-8433 o también puede donar a través de visionparavivir.org. Y ahora, el pastor Carlos regresa con la conclusión del mensaje de hoy.
Quiero pedirle que por favor incline su rostro un instante. Si usted desea conocer a Dios en una creciente intimidad, debe renunciar a todo deseo de propia complacencia. Tarde o temprano, Dios le pondrá a prueba, así como lo hizo con Abraham. ¿Sabe algo? Cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, el patriarca no sabía que Dios lo estaba probando. Si él hubiera asumido una actitud diferente a la que asumió, la historia del Antiguo Testamento hubiese sido distinta. Entonces, Dios hubiera encontrado a otro hombre como el que él buscaba. ¿Y Abraham? Abraham hubiese sido olvidado en el anonimato. De igual manera, cualquiera de nosotros que pase por pruebas debemos recordar que no estamos conscientes cuando la prueba llegará. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a usted que ponga sobre el altar de sacrificios en este día? ¿Sus posesiones, que son muchas? ¿Su cónyuge? ¿Sus hijos? ¿Su mejor amigo? ¿Su novio o su novia? ¿Su relación rota? ¿Su trabajo? ¿Sus ahorros de toda la vida? En el momento de la prueba solo habrá una sola alternativa y nuestro porvenir dependerá de la elección que hagamos. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue por causa suya y mía. Si usted ya ha puesto su confianza en Cristo, entonces usted ya tiene el regalo de la vida eterna. Pero si nunca lo ha hecho, entonces usted está destinado a ir al infierno. Yo no le voy a rogar ni a hacer esto prolongado, pero le prometo que Dios nunca ha rechazado a nadie que se ha vuelto a Cristo. Si hay alguna forma en que podamos ayudarle, nos encantaría. Una oración puritana dice de la siguiente manera: Padre, ansío conocerte, pero mi cobarde corazón teme dejar a un lado sus juguetes. No puedo deshacerme de ellos sin sangrar interiormente, y no trato de ocultarte el terror que eso me produce. Vengo a ti, temblando, pero vengo. Te ruego que me arranques de mi corazón todo eso que ha sido tantos años parte de mi vida, para que tú, Señor, puedas entrar y hacer tu morada permanente en mí, sin que ningún rival se te oponga. Entonces harás que tu estrado sea glorioso. No será necesario que el sol arroje sus rayos de luz dentro de mi corazón, porque tú mismo serás mi luz, Padre. Y no habrá más noche en mí. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Es verdad, Padre eterno. Te pedimos perdón por esa obsesión desmedida
por las cosas que son sin importancia, las cosas temporales, cosas menores, cosas que podemos pintar, edificar, comprar, cosas en las cuales ponemos tanto valor, solo para darnos cuenta al venir una inundación o un fuego consumidor que todo se va, todo desaparece. Señor, tráenos de rodillas en este momento delante de ti. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti. Ayúdanos a encontrarte. Ayúdanos a hallar equilibrio en todas las cosas y que podamos entender lo que eso significa. Ayúdanos a ser personas que vivan con sacrificio, que den con sacrificio, pero que den. Señor, te pedimos que tú seas el mejor tesoro que podamos nosotros apreciar y valorar por encima de todas las cosas. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.
Mañana no se pierda el inicio de la serie Pureza, Pasión y Perseverancia. Le esperamos.
El mensaje anterior, el sacrificio dándose a sí mismo, fue registrado bajo derechos de autor en el 2004, 2005 y 2007, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2007 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.